Vida Dura. Un joven crece con grandes complejos y se refugia en un estilo de vida destructivo. También, una terrible adicción amenaza con destruir el hogar de una joven pareja. Hoy, en Vida Dura.
La falta de comunicación de los padres hacia los hijos en el seno familiar puede producir conductas anormales en los niños e introducirlos en estilos de vida totalmente destructivos. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Rubén Tello, del Perú, fue afectado terriblemente por los problemas entre sus padres y en especial por la falta de comunicación y de afecto que experimentaba. Esto lo llevó a refugiarse en un mundo repulsivo y esclavizante. Aquí su historia.
Vengo de una familia en la que, desde yo recuerdo, siempre mis padres tenían problemas acerca del dinero, básicamente. Entonces, eso de alguna manera motivó de que yo fuera una persona bastante retraída. Y eso fue avanzando con el tiempo, ¿no? En el colegio, en el tiempo de poder terminar el colegio, era una persona bastante introvertida. Tanto que yo recuerdo, en todo el tiempo de primaria y secundaria, solamente tuve una persona con la que yo tenía conversación, o sea, básicamente con nadie hablaba. Si bien es cierto, su preocupación era poder darnos, o sea, lo necesario, digamos de que ese era básicamente por los problemas económicos, esa era su preocupación principal. Entonces no había mucho tiempo, digamos, para conversar con mi papá o con mi mamá, ¿no? Entonces básicamente el tema era una falta de comunicación, de cariño, ¿no?
Rubén era un chico retraído que se había encerrado en el estudio y de eso se aprovechaban otros muchachos para abusar de él, y las peleas entre sus papás se fueron agravando.
Después ya mi papá comenzó a tomar una actitud un poco más pasiva en ese sentido, y mi mamá era quien constantemente iniciaba las discusiones y quien las mantenía en el tiempo. Mi papá básicamente solo escuchaba, ¿no? Y recibía de repente los insultos, cosas así, ¿no?
¿Cómo comenzó tu interés en la pornografía?
Yo veo que comenzó en la época en la que estaba en secundaria, en el colegio. Por ahí veía a veces las revistas que los chicos llevaban. Digamos que no entraba mucho en eso tampoco, porque como no tenía comunicación con ellos, eso solamente lo que veía. Y ahí digamos que comenzó la curiosidad, ¿no? Y comencé a ver en televisión programas para adultos. Y ya cuando yo salgo del colegio y entro a la universidad, es cuando ya realmente comienza la adicción a ser ya fuerte.
Pero cuando sus compañeros iban a clases, él se encerraba en la oficina para ver pornografía en internet. Y se pasaba ahí desde la mañana hasta la noche, perdiendo inclusive algunas clases.
Sí, al principio yo pensaba que era normal y me sentía bien, porque era una manera de crearme un mundo de fantasía, ¿no? Donde yo podía tener o estar con personas en mi mente, ¿no? Con mujeres, con personas, y cosas que yo no podía hacer en la vida real, o sea, porque no podía acercarme a las personas, mucho menos a las chicas, ¿no? O sea, ni siquiera conversar, porque sentía bastante vergüenza, me sentía bastante acomplejado.
Pero, ¿qué era lo que le impedía a Rubén establecer una relación normal con las personas?
Yo siempre me sentía desde cierta edad en la niñez, me sentía bastante acomplejado por el sobrepeso que tenía. Eso era uno. Y dos, siempre tenía la idea de que era una persona sumamente fea, sumamente horrible.
¿Fue que alguien, tus padres o algunos familiares, te dijeron que eras feo, que no servías? ¿Cómo te impactó eso?
Creo yo que era por las molestias en el colegio, por el peso. Y en casa, bueno, nunca encontraba, o no escuchaba en todo caso yo, que me dijeran lo contrario, ¿no? O sea, que me dijeran de que de repente sí valía como persona, ¿no? De que el sobrepeso era obviamente solamente una condición, pero no determinaba quién era yo como persona.
La pornografía por internet, como era lógico, llevó a Rubén a la masturbación, y esta fue ocupando cada vez un espacio mayor en su vida.
Claro, siempre después de la pornografía me masturbaba, ¿no? Y llegaba un momento en que ya era compulsivo, ¿no? Varias veces al día. Y no podía dejar de hacerlo.
Mientras tanto, las peleas en casa de Rubén continuaban. Y él se refugiaba cada vez más en la pornografía y la masturbación. Llegó así a perder semestres enteros.
El último de los meses en que ya iba a salir del Centro de Informática de San Marcos, cuando comienzo a analizar mi vida y veo que ya había jalado como dos ciclos seguidos, Y bueno, me siento y digo, ¿qué está pasando conmigo, no? ¿Qué está pasando con mi vida? O sea, mi familia está cada vez peor y yo, en vez de tratar de ayudar, estoy empeorándome cada vez más a mí mismo. Estoy ya completamente enfermo, ¿no? O sea, no puedo salir de esto. Y es donde cuando yo trato de encontrar alguna solución.
Rubén trató entonces de no conectarse a internet, pero las imágenes pornográficas lo acosaban desde su propia mente. Trataba de luchar contra eso, pero era inútil.
Basta un momento en que estuviera sin pensar en algo, digamos un poco más tranquilo en el pensamiento, inmediatamente venían esas imágenes, inmediatamente las recordaba. O basta que viera algo, escuchara la más leve insinuación a algo sexual, inmediatamente recordaba las cosas que yo había visto, que había leído.
Lugares como estos eran los que yo solía frecuentar y podía estar 3-4 horas conectado en ese mundo fantasioso, ¿no? Y desconectado completamente de la realidad, de las cosas que tenía que hacer.
Perdías noción del tiempo, ¿verdad? Y...
sí, o sea, podía estar... Es más, buscaba que desconectarme de las presiones y de las responsabilidades que tenía, porque era como una especie, un medio de escape para mí, ¿no?
Rubén comenzó a desequilibrarse emocionalmente.
Pero llegó un momento en mi casa que había tantos problemas que yo llego a explotar. Y golpeó a mi mamá, golpeó a mi papá, golpeó a mis hermanos. Y justo ese día mi papá se retiró de la casa, ¿no? Entonces, ese momento para mí fue un hito en mi vida, porque yo sentí que, a pesar de que yo era la persona que trataba de que mi familia se mantuviera unida, que yo fui el que le di el tiro de gracia al final, ¿no?
Hubiera querido tener alguien con quien conversar, contarle sus cosas. Fue entonces que buscó acercarse a Dios, asistiendo a una iglesia.
Comencé a cambiar muchísimo. No, yo no podía sostener una conversación con nadie, mucho menos mirar a los ojos a una persona. Y comencé a hacerlo, comencé a tener amigos, comencé a compartir cosas y conocer a gente que con lo que podía compartir, y de repente algunos con problemas similares, y que Dios los estaba ayudando también.
¿Qué pasó con esa adicción a la pornografía?
En ese tiempo, durante los primeros meses que comencé a ir a la iglesia, desapareció, ¿no? Estaba tranquilo yo. Es cuando pasa un cierto tiempo que vuelve otra vez, y vuelvo otra vez yo a caer en eso. Y fue gradual igual, o sea, comencé viendo poco y después llegó un momento en que ya otra vez estaba como antes.
Los conflictos en su casa continuaban y Rubén no tuvo el carácter para hacerle frente y recurrió a la única manera que tenía de escapar de la realidad, cuando esta era dolorosa.
Ahora, lo único que, bueno, aunado ahora era el sentimiento de culpa aún mayor, porque yo sabía que Dios no le agradaba eso y sin embargo lo hacía, ¿no?
Finalmente, ¿cómo lograste tú la victoria sobre la pornografía?
Comienzo a decirle a Dios que necesitaba hacer un cambio real en mi vida y que Dios tenía que ayudarme. Entonces, llego a una iglesia y comienzo a asistir a unos cursos de la red de hombres, unos cursos de hombría, y comienzan a enseñar un montón de cosas acerca de asumir responsabilidades, acerca de carácter, acerca de hombría, que yo no conocía, que yo no sabía. Es en ese tiempo cuando comienza la restauración de mi vida, cuando entiendo que Dios, a pesar de que yo había pecado antes de conocerlo y después de conocerlo, entiendo de que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Y que me podía perdonar y que podía cambiar mi vida si yo realmente me decidía a tomar en serio la palabra de Dios y a tomar en serio a Él. Y ahí comienza la restauración.
Poco a poco, gracias a los cursos que daban en esta iglesia, Rubén fue entendiendo cuál era el rol que debía desempeñar como hombre y superando sus antiguas carencias.
Todo el rencor que en algún momento pudo existir desapareció y mi vida comenzó realmente a cambiar, ¿no? Dios comenzó a restaurarme en todo sentido.
¿Puedes relacionarte sin ningún problema con personas del sexo opuesto?
No digo de que ya sea una persona completamente extrovertida ni nada por el estilo. O sea, sigo siendo calmado, tranquilo, llamémoslo así, pero no tengo problemas de relacionarme con las personas. Sí, yo no tengo problemas.
Rubén había encontrado al fin paz en su corazón. Si al principio intentó salir solo de su problema, comprendió que sin Dios no iba a poder lograrlo.
Yo estaba tratando de que Dios me ayudara, pero sin cumplir la palabra de Dios, sin cumplir los principios de ella. O sea, y esa definitivamente no hay ninguna manera de que pudiera haber alguna respuesta.
¿Qué tan agradecido estás por lo que Dios ha hecho en tu vida?
Infinitamente agradecido. Si no fuera por Cristo, yo no sé en qué estaría ahorita, ¿no? En qué etapa de mi vida estaría o cómo estaría, ¿no? Definitivamente Dios cambió toda mi vida.
La pornografía tiene atrapado en sus tentáculos a miles de personas. Muchos de ellos queriendo escapar, pero no pueden. No tienen la fuerza de voluntad para hacerlo. Están esclavizados por esta terrible enfermedad social. Si ese es tu problema, déjame decirte que la misma solución que encontró Rubén Tello a su adicción está disponible para ti ahora mismo. Llámanos y te diremos cómo encontrarla.
Yo me formé en esa idea de que nunca iba a consumir alcohol, nunca iba a consumir drogas, nunca iba a consumir cigarrillos.
Todos tenemos una historia que contar. Si crees que tu historia puede ayudar a otros, por favor escríbenos a vidaduratv.com. Queremos presentar tu historia por este programa. La pareja que vamos a conocer enseguida llegó a la unión conyugal cargada de serios problemas. Ellos decidieron casarse después de cierto tiempo pensando que el matrimonio solucionaría sus problemas. Pero en realidad eso nunca sucedió y su naciente hogar pronto se convirtió en un verdadero calvario. Aquí para ustedes la historia de Christian y Paola Vignali.
Mi relación con la droga empezó a traerme consecuencias. Yo tenía intentos de suicidio cada 2-3 horas, ¿no? Cada 2-3 días. 6 pastillas que te tomes juntas y te hacen en terapia intensiva. Y yo me tomé 40, yo me quise matar. Yo vengo de una familia normal, de clase media, soy hijo único. Muchas veces mis padres me compartieron que no quisieron que yo tenga hermanitos porque ellos no estaban bien económicamente y trabajaron mucho para revertir esa situación. En su afán de revertir esa situación, muchas veces sentí que no pasaron tiempo suficiente conmigo. Yo recuerdo de chico mi mamá poniéndome las medias para ir al colegio, ayudándome a vestirme y después no verla hasta la noche.
Desde joven, Christian tuvo que luchar contra las tentaciones que lo rodeaban en un ambiente sin la contención de sus padres.
Yo me formé en esa idea de que nunca iba a consumir alcohol, nunca iba a consumir drogas, nunca iba a consumir cigarrillos. Pero estando tanto tiempo en la calle, yendo a un videojuego, a un pool, me permitió rodearme de amigos que tal vez no eran lo mejor, pero era lo que había. A los 16 años empecé a hacer deporte, eso me ayudó, por lo menos me ayudó a dejar de ir a bailar. Tenía unos compromisos con el deporte, a los 17 años, 18 ya estaba comprometido con sábado y domingo, tener que ir a los torneos.
Cuando todo parecía resuelto para Christian, nuevamente se encontró cara a cara con la droga.
Un día de esto, cuando yo venía del club, fui hacia la parada del colectivo, dejaba un amigo que entrenaba conmigo y así conocí a una chica, empezamos una relación ocasional que terminó en un lugar privado y en ese lugar esta chica consumía drogas. Y yo ya había visto droga de cerca y siempre dije no, y ahí no sé si por curiosidad, porque estaba cansado, porque decidí que sí. Y empecé a consumir drogas en ese lugar y dije no consumo más, nunca más. Me acuerdo volver a casa ese mismo día y hablar con mi papá y decirle, papá, probé drogas, no quiero saber nada con eso. Mi papá, un hombre de la calle, un hombre atorrante, podríamos decir. Y bueno, él me dijo, ¿qué vas a hacer? Le digo, no quiero saber más nada, no quiero consumir nunca más. Y bueno, pasaron los días y ese nunca más me duraron como 4 meses, 5 meses. Y así consumí de vuelta y le perdí el respeto.
Pronto esa curiosidad por la droga terminó tomando control de la vida de Christian.
A medida que fue pasando el tiempo, me involucré más y más. Y de a poco no me di cuenta y empezaron a cambiar todos mis valores. Aún a pesar de esto, yo ya era un adicto consumido a cocaína y aún no tomaba alcohol, no fumé cigarrillos nunca fumé un porro. Pero por donde pudo entrar la droga, me empezó a destruir. Me cambió los valores, cosas que pensé que nunca iba a hacer, estaba haciendo. Y empecé a hacer toda clase de marañas para con tal de conseguir droga y con tal de seguirme drogando. Yo consumía mucha cantidad, gastaba por lo menos 300 pesos por día en esta altura.
Por un trabajo en común y en medio de su adicción, Cristian conoce a Paola.
Y bueno, Paola empezó a trabajar ahí y nos pusimos de novio. Ella sin saber que yo ni sabía cómo iba a seguir esta relación y sin contarle a ella la realidad, lo que estábamos haciendo ni nada. Me conoce consumiendo una cantidad como para morirse todos los días. Pensando de que yo iba a cambiar. Yo te vendía un buzón en cada esquina y bueno, y ella creyó que yo iba a cambiar. Yo ni yo creía que iba a cambiar.
Y a mis 19 años conocí a Cristian y lo conozco y él era el centro de mi vida, lo que me hacía sentir bien, lo que me daba felicidad en ese momento. Y lo conocí ya con adicción a las drogas, cocaína consumía en ese momento.
Así, después de un tiempo, ya quedé embarazada. Decidimos casarnos, fuimos a registro civil, sacamos fecha, nos casamos. Yo le prometí que iba a cambiar. Me pareció que cuando me casara iba a cambiar. Me casé y me duró menos que un helado al sol, me hice el deseo de cambiar. Estamos hablando de que tenía que cambiar. Pero cuando las gemelas nacieron y a pesar de que yo quise cambiar, me di cuenta que no se podía. Me di cuenta que cuando las tenía UPA no las podía tener, me sentía sucio porque estaba todo el día drogado, se la daba a alguien que las tenga otro porque yo no las podía tener. Y realmente ya todo lo que yo podía hacer y las cosas que había logrado y todo no servían para nada. Y realmente la gente me trataba como una basura y realmente la sociedad tenía razón. Yo estaba haciendo una escoria.
El matrimonio es hermoso, pero no es la solución a muchos de los graves problemas que enfrentamos en la vida. En algunos casos pudiera ser la solución a la soledad, pero no a una seria adicción a las drogas como la de Cristian. Veamos después de una breve pausa qué tanto más se agravaron los problemas de esta joven pareja. Ya regresamos.
Vivíamos de crisis en crisis. Ella un día no me abrió la puerta de casa, yo agarraba la puerta palazo, le sacaba la pala al vecino y le daba con la pala en la puerta. Hasta que...
Dejad que los niños vengan a mí. No los alejéis. El reino del cielo pertenece a ellos. Te digo la verdad. Quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Has puesto tu fe en Él?
La verdad es que nadie puede controlar verdaderamente el consumo de drogas. Tarde o temprano, las drogas terminarán controlando a la persona y dictando la frecuencia del consumo hasta convertirlo en un verdadero esclavo. Veamos cómo finalmente Cristian pudo encontrar una verdadera respuesta a su adicción.
Cristian vivía drogado. Al poco tiempo, esto trajo problemas y violencia en su hogar.
Vivíamos de crisis en crisis. Ella un día no me abrió la puerta de casa, yo agarraba la puerta palazo, le sacaba la pala al vecino y le daba con la pala en la puerta hasta que se...
Le agarraban esas locuras. Esto era noches sin dormir, noches de salir a buscarlo, de ir a lugares como villas, lugares, barrios, donde él iba a buscar las drogas.
Yo tenía intento de suicidio cada 2-3 horas, ¿no? Cada 2-3 días. Y nada podía revertir la situación que yo estaba viviendo. No sabía cómo revertirla, no. Ya no tenía la capacidad de entender lo que me hablaban, nada.
Debido a los problemas frecuentes en su hogar y porque Cristian estaba al borde de la muerte, decidió junto a su esposa internarse en un centro de rehabilitación.
Me dijeron que tenía que estar 2 años y medio en ese lugar. Yo no estaba bien, pero estaba mejor y quería salir. No quería salir para drogarme, pero quería salir. Me escapé, me fui. En realidad pedí que me dejen ir, me fui. Y volví para vivir con Pau y las nenas, pero no tenía ninguna motivación de vida. Así estuve como 3 o 4 meses sin drogarme. pero no tenía ninguna gana de vivir, nada. No tenía ninguna motivación, ni de ganar plata, ni de... ninguna motivación de conseguir trabajo, de nada. Y bueno, como estaba tan triste así, entré como en una depresión. Y dije, bueno, la solución es que me vuelva a drogar. Esta es la solución, no encuentro otra cosa. Y me empecé a drogar y me sentí peor que antes.
Desesperado, sin ganas de vivir, ya con la muerte como solución a sus problemas, Cristian tiene un encuentro con Dios.
Este amigo me llevó a su casa, había una reunión en su casa, vino una persona a compartir una palabra, y yo dije, si él pudo cambiar, que él había sido adicto a esta persona como más de 20 años, se puede cambiar. Lo que a mí me impactó es que cuando yo verdaderamente le quise dar una oportunidad a Dios, siempre recuerdo haber orado, ¿no? Todo el mundo oraba y yo decía, ¿estarán hablando con alguien? Cuando yo busqué a Dios por primera vez, yo le dije, si vos podés cambiar la historia, yo quiero que la cambies conmigo. A los 2 o 3 días yo fui a la iglesia y dije, quiero cambiar, ¿qué tengo que hacer? Y ese día fue el día que acepté a Jesús y que las cosas empezaron a cambiar. Ese mismo día sentí y nunca más, nunca más tuve deseo de drogarme. A esa altura yo tomaba 20 gramos por día y consumía más de una tableta de Reynol por día. En realidad yo descubro cuando conozco a Dios que ni yo me conocía. Que Dios lo primero que hizo en un minuto cuando yo le hablo fue confrontarme con una realidad que yo no veía dentro mío. Cuando yo llevo esto a mi matrimonio, encuentro que no nos vemos, que no nos conocíamos. Entonces, tuvimos que empezar a dialogar y nos tuvimos que volver a descubrir, ver cómo éramos. Ni yo conocía a Paola, ni Paola me conocía a mí. Todo lo que habíamos conocido no era lo que verdaderamente éramos.
El cambio fue que Cristian dejó de consumir. Las nenas para este entonces ya tenían 1 año y 2 meses. El primer cambio era que asistíamos a esta reunión. Cristian estaba bien, donde empezamos a dialogar, donde empezamos a hablar de futuro, empezamos a hablar de familia.
Paola también asistió a la iglesia y aceptó a Jesús en su corazón. Y Cristian recuperó su vida y su familia.
Cuando las nenas estaban creciendo y ya nosotros estábamos bien, decidimos tener familia. Ahí vino Paul. Así que tenemos las gemelas y a Baroncito, que cumple 5 años ahora. Fue una nueva etapa, esa decisión de tener familia de vuelta. Estamos muy contentos con cómo pudimos cambiar matrimonialmente. Realmente yo nunca pensé que podía recuperar mi familia o que podía tener una familia. Y gracias a Dios, esta historia que tenía todo para terminar mal, en un momento tuvimos el privilegio de que alguien me abriera una puerta para conocer a Jesús. Y eso me significó que hoy pueda tener una familia bendecida por Dios, llena de amor, con cambios.
Algunas personas, cuando quieren referirse a una pareja, ¿verdad?, que han contraído matrimonio, que están teniendo problemas, dicen, ese matrimonio está mal. El matrimonio anda mal. Si nos preguntamos por qué anda mal, la respuesta es muy obvia. El matrimonio está mal porque aquellos que lo conforman están mal. De estar bien, el matrimonio obviamente estuviese bien. Es una lógica muy sencilla, básica, infantil, diría yo, esa lógica. De manera que cuando hablamos de arreglar o de cambiar un matrimonio, el cambio debe comenzar en aquellos que lo conforman. Cristian se casó pensando que sus problemas de adicción se acabarían al casarse. No sucedió así. Y de seguro Paola también vino con algunos problemas. Su problema allí no terminó. ¿Por qué? Porque el matrimonio va a cambiar como consecuencia del cambio que experimenten marido y mujer. ¿Y quién puede producir ese cambio? El que diseñó la familia, el que diseñó el hogar. El hogar no es un invento del hombre, no es una creación de la sociedad. El hogar, la familia, el matrimonio fue establecido por Dios. Él lo diseñó, Él lo creó. Por lo tanto, Él y solo Él es el único que tiene la respuesta a los grandes problemas que se presentan en el seno de la familia. Problemas de amor, de falta de amor, de falta de comunicación, de falta de entendimiento. El hogar se ha convertido en un sitio inhóspito. No se puede vivir allí. ¿Quién puede cambiar esa problemática? Solo Dios, cuando le damos la oportunidad de hacerlo. Esposo, esposa, ¿le darías a Cristo en este momento la oportunidad de arreglar tu hogar, tu matrimonio? Tómense de la mano si están juntos viendo este programa y oren conmigo. Díganle así: Señor Jesucristo, en este momento venimos delante de ti como pareja a entregar y a poner nuestro hogar en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú en primer lugar vengas a vivir en nuestros corazones, que vengas a morar en nuestro hogar. Y tú tomes el control de nuestras vidas, que tú tomes el control de todo, Señor. Y produzcas el cambio que hemos estado buscando y deseando por tanto, tanto tiempo. Te lo pedimos, Señor, confiando en que en este momento tú respondes nuestra oración. Amén. Si usted hizo la oración, o si ustedes, qué lindo hubiese sido si esposo y esposa oran juntos para recibir a Cristo. De manera que si ustedes oraron, Cristo escuchó su oración y Él entró en sus vidas, ha llegado a su hogar. Voy a recomendarles algo muy importante. Lean la palabra de Dios juntos y busquen una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla. Vayan al teléfono y llamen ahora mismo, porque nosotros queremos ayudarle.
Ahora usted puede ver Vida Dura en la Internet. Sí, con solo visitar www.vidaduratv.com podrá ver programas completos, leer testimonios impactantes y también tendrá la oportunidad de enviarnos sus comentarios e impresiones sobre nuestro programa. No espere más. Visite www.vidaduratv.com hoy mismo. De seguro le va a encantar.
Un saludo a la fiel audiencia de Vida Dura, dentro y fuera de los Estados Unidos. Desde México hasta la Argentina, aún en España, ven este programa. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar con 30 minutos de televisión sana e inspiradora. Visiten nuestro sitio en la internet, vidaduratv.com. Hay un número de teléfono en la pantalla. Por favor, vayan al teléfono y llamen ahora mismo. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Hasta nuestro próximo programa.